Bueno, tuvo a nivel internacional y sigue teniendo una repercusión por demás importante, ¿no? Lo que está ocurriendo con el país sirio, de inmigraciones de diversas partes. Inclusive he visto de Alemania, que por lo menos no sé si ahora volvieron a abrir, pero cerraron porque tenían miedo de infiltrados y demás. Paraguay también está en lo mismo. Pero ¿quién nos puede dar más detalles con respecto a este tema? Es el doctor Jorge Kronawetter, él es director de migración. Muy buen día, doctor.
Muy buenos días para vos y toda la audiencia de tu programa.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación? Paraguay, los migrantes sirios ya hemos recibido. ¿Cuál es la realidad hoy?
Bueno, para entender un poquitito cómo se maneja nuestro país en este sentido, porque en realidad todos los que vienen no vienen en calidad de migrantes normales, sino vienen en calidad de refugiados, es decir, vienen a solicitar refugio en nuestro país, ¿verdad? Específicamente en nuestro país existe lo que se llama el CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados, donde es un organismo que está, digamos que es un colegiado integrado por varios representantes de varias instituciones, una de las cuales es la Dirección General de Migraciones. También está Cancillería Nacional, representantes del Parlamento, representantes del Ministerio del Interior. Entonces, digamos que es un colegiado integrado por varias instituciones donde cada uno tiene su representación. Ese organismo es el que recibe las solicitudes de refugio de las distintas personas que pueden querer refugiarse en nuestro país, y luego del estudio pertinente le otorgan o deniegan esa solicitud de refugio. Y en ese en el caso de que se le otorgue la solicitud, se le dé visto bueno, ahí recién vienen a realizar su trámite migratorio correspondiente, que en este caso sería una residencia temporaria y posteriormente una residencia permanente. Eso para explicar un poquitito cómo funciona el sistema en nuestro país. Respecto a la situación particular de los ciudadanos sirios, nosotros tuvimos una experiencia, digamos, que hace unos meses atrás, donde vinieron personas de esa nacionalidad, pero utilizando pasaportes que eran falsos, que le habían facilitado las redes de traficantes de personas que operan entre nuestra región y conjuntamente con la parte este, Europa del Este, digamos, de donde habían provenido estas personas. Y posteriormente, cuando los mismos habían, digamos, ya presentado, se había corroborado de su calidad de migrantes con solicitud de refugio, allí recién se estudió y se le concedió el refugio correspondiente, ¿verdad? Nuestro país está abierto, tal como lo había señalado la Cancillería Nacional, que es la que tiene justamente la presidencia de la Comisión Nacional de Refugiados. Está abierta la recepción de personas que buscan, digamos, ante esta problemática y esta crisis que existe, que está ocurriendo actualmente en el mundo, específicamente con los ciudadanos sirios, que está abierta las puertas de nuestro país para ellos, siempre y cuando sea en un número razonable, en un número, digamos, manejable de personas. Nuestro primer paso que queremos dar es que si existen gente o si existen personas en nuestro país, familiares que se puedan hacer responsables de esa primera asistencia y reinserción de estos ciudadanos, porque es muy difícil adaptarse. No estamos hablando solamente de mudarse de país, sino adaptarse a toda una cultura que es distinta, quizá a veces también religión distinta. Entonces, nuestro país ahora mismo se encuentra ante la imposibilidad de acoger en un gran número de estas personas, ¿verdad? Sí, lo que se está realizando es de dar el refugio correspondiente a las distintas personas que soliciten y que ya tienen algún tipo de posibilidad de arraigo inmediato en nuestro país, situación que se da cuando existen familiares que ya los pueden acoger y responsabilizarse de ellos. Esa es la experiencia que hemos tenido y la que estamos dispuestos, digamos, a como país, a poder responder de una manera positiva.
Hoy ningún sirio ha pedido, lo que usted como está diciendo, ha pedido refugio a Paraguay.
No, eso es lo que le estuve mencionando. Sí. Es la experiencia de esta familia, que son integrantes de 8 personas aproximadamente, que ya han solicitado y se le ha concedido el refugio correspondiente, y lo mismo ha sido asistido justamente por compatriotas suyos o por lo menos inmigrantes, de los primeros inmigrantes que se han responsabilizado de ellos, le han brindado asistencia, le han brindado, algún tipo de posibilidad de reinsertarse en nuestra sociedad, y es en ese proceso lo que nos encontramos actualmente. Pero te cuento cuál es la problemática, porque acá hay que ver las dos partes, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Por un lado, la situación de los que van huyendo específicamente de los conflictos. Una migración de este tipo se puede dar por conflictos bélicos, se puede dar por problemas climáticos, se puede dar por situaciones particulares que impiden que una persona siga desarrollando su vida habitual, ¿verdad? En un país determinado. Entonces, digamos, es una inmigración forzada, no es una inmigración voluntaria. Entonces, ellos vienen a ser las víctimas y quienes necesitan protección de los países que los van a recibir. Y por otro lado están los tratantes de personas que aprovechan este tipo de situaciones para lucrar con la necesidad de esta gente, y es lo que nosotros estamos queriendo combatir y evitar. Por eso se está diseñando ahora un plan donde se pueda contactar con estas personas ya en origen, evitando que lleguen directamente hasta acá, o sea, perdón, evitando que lleguen a través de intermediarios hasta nuestro país, que es la situación que ocurrió, porque esta gente fue prácticamente estafada por estas bandas de traficantes y le vendieron pasaportes que eran falsos para llegarse hasta Sudamérica y de acá poder emigrar a otro punto del mundo, ¿verdad? Específicamente hacia América, hacia el Norteamérica o hacia Europa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que nos encontramos es ante la necesidad de establecer un mecanismo que permita directamente desde el origen, es decir, desde los puntos específicos de las zonas donde hay el conflicto, donde hay la inmigración masiva, poder asistirle ya a la persona que está interesada en venir a nuestro país y poder brindarle las correspondientes indicaciones para que evitar que carguen en manos de estos tratantes de personas.
En ese sentido, director, reuniendo las condiciones, ¿cuánto es el número razonable? ¿A cuántas personas se puede dar refugio en Paraguay?
No, nosotros no, como te digo, a nivel estatal, un programa específico no existe de asistencia a nivel de refugiados. O sea, no podemos hablar de un número específico si no existe un programa específico, ¿verdad? Lo que sí nosotros hacemos es otorgar, o por lo menos dar nuestro voto favorable dentro del voto que nos corresponde, cuando podemos notar, en primer lugar, de que se trata de personas que van a ser de alguna forma acogidas, van a tener una vida digna en nuestro país, y van a venir de manera regular y sin tener que presentar documentos falsos, por un lado. Y por otro lado, haciendo el correspondiente estudio de sus antecedentes, porque justamente lo que habías mencionado, el temor que existe ya ahora en Europa, y por eso están cerrando de alguna forma, o sea, esa apertura inicial que se dio ahora se ve un poco contenida por la amenaza de que se infiltre gente que en realidad tenga malas intenciones y no precisamente la de buscar refugio humanitario, ¿verdad? Entonces, también nosotros tomamos las medidas correspondientes y se estudian esos antecedentes justamente con la solicitud presentada ante la Comisión Nacional de Refugiados.
Por eso es que ustedes hablan, por ejemplo, de que haya un familiar, un contacto primero, que se tengan esas garantías, ¿no? Porque, en caso contrario, yo, por ejemplo, entendí también la preocupación de Alemania en primera instancia. ¿Es una posibilidad real que hayan infiltrado?
Por supuesto que es una posibilidad real. Incluso en el Vaticano se ha advertido una situación, o por lo menos se ha dado una advertencia en este sentido, ¿verdad? Sin descuidar la parte humanitaria. Lo que pasa es que es difícil, pues, ante este tipo de crisis tan grande, poder realizar esa discriminación, porque está, primero que nada, están los derechos humanos, ¿verdad? Y posteriormente lo otro. Pero entonces hay gente que aprovecha estas situaciones, como te dije, por un lado para lucrar con esta necesidad y por otro lado para infiltrar a gente que no tiene precisamente las intenciones buenas de radicarse en un país y de poder aportar sus conocimientos, su mano de obra, su esfuerzo para el engrandecimiento también de la patria que le está acogiendo. Y quiero hacer un buen comentario también para la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros, muchos de los que somos padres, de repente nos ha impactado de la ciudadanía en general esas fotografías que hace semanas atrás han sido difundidas de de los distintos menores, incluso estaban pasando situaciones muy particulares por el tema de los naufragios de los buques que los están transportando. Hay que saber una cosa, esos buques justamente son capitaneados por los mercaderes de personas, ¿verdad? Hoy en día es la esclavitud moderna, se le conoce en el mundo, ¿verdad? Ellos le cobran una suma a los traficantes de personas para alojarle en su barco. Lo que pasa es que a veces lo alojan en un mayor número de la posibilidad de flotabilidad del barco, y esos barcos van a pique, existe toda esta crisis que actualmente está ocurriendo. O sea, siempre detrás de la buena intención de una persona de querer salvarse, sí, a su familia, o de querer buscar un destino mejor, existen también gente que tienen intenciones totalmente y diametralmente opuestas y que o lucran con ellos o tratan de infiltrar gente con malas intenciones, por lo que nos encontramos con la necesidad de establecer mecanismos que posibiliten, por un lado, la ayuda humanitaria y, por otro lado, el control de la seguridad nacional.
O sea, ustedes van a sacar en concreto, o sea, lo más importante para tener un cierto control es lo que se refiere que van a, digamos, pasar por un análisis de que existan algún familiar también que es importante o conocido, que se haga responsable para adaptarse también a nuestra cultura, porque venimos de culturas absolutamente diferentes, ¿no?
Así mismo es, o sea, ese sería el primer paso, sí, hasta que podamos establecer digamos la primera etapa, la etapa de recepción a través de una persona que pueda ayudar o darle la asistencia correspondiente, hasta que existan programas donde sí se pueda estudiar de qué número estamos hablando, que el Estado en sí puede acoger y darle la contención correspondiente. Estamos hablando de otros países que han aplicado, incluso han ido a pagar pasaje para traer refugiados, y ahora están teniendo problemas sumamente graves porque no han podido reinsertarse en sus países y ahora están queriendo volver hacia las regiones de donde vinieron. Por eso es que nosotros no queremos pasar por esa experiencia y estamos tomando todo con mucho recaudo y con mucha seriedad para que sea lo mejor tanto para nuestro país como para las personas que lo necesitan.
Bueno, doctor, gracias por este tiempo y bueno, vamos a seguir hablando entonces de todo esto y tener estos detalles. Con respecto a lo que pasa es que tiene un impacto internacional y nosotros tampoco estamos exentos de lo que ocurre en Siria, pero también es importante, como siempre, resguardar lo que es la seguridad del país.
Así es, y estamos justamente abocados a eso.
Doctor, gracias por este tiempo.
De nada, cuando guste.
Hasta luego. Doctor Jorge Kronawetter, director de Migraciones. Pasaron cuatro